UABC, fecha 7 de noviembre de 1996, proyecto 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. Entonces nos quedamos en esta etapa difícil de... Sí.
Hay dos etapas que yo considero sumamente difícil, que fue propiamente en el nacimiento de la universidad, en que era propiamente una niñita, ¿verdad? Apenas lo que se puede hablar, digamos, de 40 años para una institución podría equivaler a 40 meses, ¿verdad? En una persona, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Puede decirse que la universidad es una universidad muy joven, ¿verdad? Sumamente joven. Pero en su primera etapa, en la etapa de gestación de la universidad, al poco tiempo de haberse creado por decreto y empezar a funcionar como preparatoria de la universidad sin carreras profesionales, el doctor Silva Cota, siendo rector, se enfrenta a un problema muy fuerte con el entonces gobernador.
¿Braulio Maldonado?
Braulio Maldonado. No, no con Braulio Maldonado, sino después. Con Braulio Maldonado la llevaba muy bien, porque el hermano del doctor Silva Cota, el actual senador Guilevaldo Silva Cota, había sido diputado federal y además había sido procurador de justicia del estado con Braulio Maldonado y aspirante a la gubernatura del estado, y tenía pues gran ascendencia política entre los jóvenes y entre el pueblo de California, ¿verdad? Nativo de California, etc. Y de repente surge el ingeniero Eligio Esquivel como candidato. El ingeniero Eligio Esquivel era pues el gerente del distrito de riego, que es ahora el Valle Mexicano, y una persona pues con una gran trayectoria en la hidráulica, en la ingeniería hidráulica, reconocido en otros países por sus obras de ingeniería, ¿verdad? Y un tipazo también, un tipazo. Tuvimos la oportunidad de tratarlo personalmente y fue un gran amigo de nosotros los estudiantes, porque inclusive participábamos ahí muy cerca, uh-huh, en la campaña, ¿verdad? Estuvimos participando en la campaña con él. Entonces, cuando toma posesión el ingeniero Esquivel, dice: yo no quiero una universidad, yo quiero un tecnológico, quiero carreras técnicas, ¿verdad? Pero en realidad lo que él tenía pues era aversión por la universidad, porque el rector era una persona que no embonaba pues con él. Entonces nosotros procuramos acercar al doctor Silva Cota, que era amigo de nosotros y que habíamos hecho amistad nosotros con él y con el ingeniero Eligio Esquivel, que fue el padrino de nuestra primera generación. La primera generación, él fue el padrino de los egresados de preparatoria, de la primera generación de la universidad. Y platicamos con él, porque nosotros pues ya nos íbamos para México. Pero al señor gobernador le pedimos que apoye a la universidad, etc. Y acercamos al doctor Silva Cota, ¿verdad? Pero lo veía así, de reojo, ¿verdad? Entonces, en esa etapa fue sumamente difícil, ¿verdad? Pero también había habido otra circunstancia muy interesante. En la campaña del licenciado Adolfo López Mateos a la presidencia de la República, fuimos nosotros a pedirle la creación de la universidad. Pero también conservábamos fotografías con él, que también se perdieron en aquella ocasión que le comento. Entonces le pedimos al señor candidato que nos ayudara a crear la universidad, que estaba muy lejos, etcétera. Le dijo: cuenten ustedes, si yo llego a la presidencia, una de las cosas que voy a hacer es apoyar la Universidad Autónoma de California, vamos a apoyarla, ¿verdad? Y efectivamente Dios después lo cumplió. Propiamente en su primera etapa, la universidad tuvo más el apoyo del gobierno federal al principio. Y después el doctor Silva Cota, fíjate bien, yo conocí al doctor Silva Cota como médico, allá por la colonia Loma Linda, donde vivíamos, ¿verdad? Y mi mamá, pues, cuando nos enfermábamos, nos llevaba con los médicos, y yo me acuerdo, pues, que él siempre nos atendió muy bien y no le cobraba a mi mamá, ¿verdad? Y varios médicos, pues, de ese tiempo, en esa época tan bonita, pues, de Mexicali. Y después ya lo veo como rector y tenía él su consultorio en un edificio que está a un ladito de lo que es actualmente la rectoría. Ese edificio donde estaba el Bum Bum, ¿verdad? Ahí a un ladito.
Ahí en Jardines del Valle.
No. Acá en la...
Ah, en la Reforma.
Sí, en la Reforma. ¿Verdad? Donde estaba Nini, por ahí. Ahí tenía su consultorio el doctor Silva Cota. Cuando empezó en la rectoría, el doctor Silva Cota traía pelanía también, muy buena ropa. Era un hombre joven, ¿verdad? Pues ya no tan joven, ¿verdad? Pero más o menos todavía conservaba, ¿verdad? Teníamos, pues, en ese tiempo yo creo que había tenido como unos 35 años, más o menos, 30 y tantos años. Y soltero, ¿verdad? Y tenía, pues, muchísima clientela, el único ginecólogo que había reconocido en ese tiempo, su especialidad. Entonces, tenía una clientela envidiable, ganaba mucho dinero, mucho dinero. Era director del Centro Detector del Cáncer, era director del Hospital Civil, tenía como unas 8 chambas, ¿verdad? Ahí le conocí yo varias chambas, porque andábamos con él y ahora voy a cobrar aquí, ahora voy a cobrar allá. Pero se daba tiempo, día y noche, era soltero, ¿verdad? Y vivía ahí con su mamá, ahí una cuadrita, ¿verdad? Y la secretaria de él era Ninfa, no sé si conozcas
a Ninfa. Ninfa Bravo.
Exactamente, ella te puede contar muchas cosas muy interesantes también. Entonces, te digo, yo conocí al doctor en una muy buena posición económica, pero al dedicarse a la universidad cayó en la ruina de plano, dejó todo, ¿verdad? Y al rato hasta con carro prestado andaba, no tenía ni... Digo, se casa, pues, posteriormente, como en el 60-61, y la comadre se quejaba mucho, ¿no? Pues aquí como rector. Pues es muy bonito, ¿verdad? Toda esta vida universitaria, pero mi familia no vive, pues, de honores ni cosa por el estilo, ¿verdad? ¿Eh? Y me acuerdo que su cuñado, el doctor, mi compadre José María Chema, Chemalo, José María Rodríguez, le regaló un carro grandotote azul, ¿verdad? Con un cajuelón. Ahí traía el archivo de la universidad del doctor Silva Cota, arriba y para abajo. Ya cuando se salió de ahí de su consultorio, ¿verdad? Pues ahí traía su archivo, ¿verdad? Por todo el estado, ¿verdad? En la primera etapa propiamente de la universidad. Y te digo, en esa etapa, pues, fue muy duro porque le tocó la época del ingeniero Esquivel. Y ya con el tiempo se dio cuenta el ingeniero Esquivel que el doctor Silva Cota era una persona fina, bien intencionada, una persona muy capaz, ¿verdad? Y pues terminó siendo muy amigo del ingeniero Esquivel, ¿verdad? Pero después del ingeniero Esquivel viene precisamente la muerte del ingeniero Esquivel y un año con el doctor Gustavo Vanil, ¿verdad? En ese tiempo la universidad, pues, empieza a crecer un poquito, pero sin instalaciones, sin planta, o sea, no tenía ningún edificio, el único edificio era la preparatoria de aquí de Mexicali, la preparatoria de Tijuana y una preparatoria que era la Héctor Amigoni en Ensenada, donde tenían ahí también ciencias marinas, ¿verdad? O sea, oceanografía, ¿verdad? Y ahí trabajando en escuelas, ¿verdad? Primarias, oficiales. Y esa etapa es una etapa muy, muy dura, muy difícil, porque en ese tiempo, cuando el gobernador fue el ingeniero Sánchez Díaz, ¿verdad? El gobierno del estado estuvo en una penuria enorme, ¿verdad? Te digo que recibíamos los cheques y pues solamente los cambiaban aquí en la casa Wong, una casa de cambio, ¿verdad? Era la única parte donde los recibía, en ninguna otra parte. Entonces pues andábamos con cheques 4, 5 quincenas, ¿verdad? En la bolsa, no podíamos cobrar.
Y a pesar de que votaban, ahí los recibían,
¿no? Ah, sí, ahí sí los recibían, en la casa Wong de aquí de Mexicali. Pero no estábamos, ¿dónde?
¿Por qué los recibían si votaban?
Pues, es que había yo un convenio ahí entre el cuñado del gobernador, ¿verdad? Que pues que también entraba mucho en la cuestión política, ¿verdad? Y pues ahí se cambiaban los cheques, ¿verdad? Porque el gobierno tampoco tenía recursos, o sea que el gobierno no le alcanzaba tampoco ni a cubrir los gastos corrientes, ¿verdad? Del gobierno del estado. Fue época difícil, fue la época de que estaba en el gobierno federal el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Pero ya después, ¿verdad?, que viene el gobierno de Luis Echeverría, pues entonces empieza la época, digamos, de despegue, el boom de la universidad y de la economía, inclusive de todo el estado. O sea, todas esas obras que te digo, la carretera transpeninsular, la rehabilitación del Valle Mexicali, las praderas artificiales, los créditos a la agroindustria, la creación del Centro Cívico de Mexicali, la pavimentación de las colonias, las primeras construcciones de la universidad, que fue ya en el 72, que empezamos nosotros a partir clases ya en los edificios nuestros, ¿verdad? Entonces ya la universidad empieza a crecer fuertemente, ¿verdad? Los egresados al principio tenían muchos problemas para colocarse, ¿verdad? Pues a ver de qué universidad vienen, ¿no? Pues que vengo de la Universidad de Guadalajara, o vengo de la UNAM, o vengo de la Universidad de Sonora, ¿no? Pues eran los primeros que se colocaban, ¿verdad? Y los de aquí pues los iban relegando. Personalmente a mí me tocó trabajar en el gobierno del estado, en la Secretaría de Finanzas, allá en la época de don Roberto Lamadrid, y ahí metí yo más de 400 alumnos míos a trabajar en auditoría fiscal, en egresos, todavía hay algunos trabajando ahí, ¿verdad? Y ya en ese tiempo pues entonces sí empieza ya a darse a conocer, ¿verdad? Ya sus profesionistas empiezan a colocarse, a poner sus despachos, ¿verdad? Y es otra cosa, desde luego, ¿verdad? A la época anterior.
Una pregunta, sí, maestro. Estamos, digamos, en el momento del 65, sí, del 65 al 67 más o menos, nos decía, sí, que había estado
en Tijuana
en economía.
Sí.
Son pocos años realmente lo que está allá, más bien el mayor tiempo está acá en...
Sí, porque luego regresé el 69,
ajá,
¿verdad? Regresé como maestro de la Escuela de Economía y de la Escuela de Contabilidad y Administración
Regresa a Tijuana
a
otra vez.
Tijuana, sí, regreso a Tijuana, y el 70 el señor rector Rafael Soto Gil me nombra coordinador de la Escuela de Turismo. En ese tiempo nace precisamente la Escuela de Turismo,
En el 70.
en el 70.
Coordinador es lo que en aquel entonces era director.
¿Equivale a la dirección? Sí, porque realmente se desligó la escuela.
¿Se qué, perdón?
Se desligó la escuela. Originalmente dependía de la Escuela de Contabilidad y Administración. Era una extensión. Pero el director que era. De repente no quiso saber nada. Bueno, primero fue Martínez Afosa, me tocó una última partecita de él, y luego estuvo Raimundo Ibarra, me parece. A ver, Ojeda, ahorita por ahí están los nombres. Y coinciden con la política, con la grilla, ¿verdad? Que había fuerte, ¿verdad? Todavía no teníamos edificios, etcétera. La ocupación del campestre en Tijuana, si ¿sí has oído hablar
Claro, claro
del
que sí.
movimiento, ¿verdad? Del campestre. Yo era de las pocas personas, yo era director del Club de Turismo, y era de las pocas personas que permitían que entrara y me permitía platicar con ellos y todo. Y algunos creían que yo le echaba fuego ahí al movimiento, ¿no? Pero de alguna manera pues había que estar en contacto, ¿verdad?, con ellos. Entonces, me tocó ese movimiento, ¿verdad? Y ya en ese tiempo estaba el licenciado Echeverría. Hay otra cosa también muy interesante. El licenciado Echeverría también, fíjate que él siempre se expresó muy bien del rector, lo conocía perfectamente bien al licenciado Soto Gil, porque fue compañero de generación de él allá en México, para el licenciado. Y el licenciado Soto Gil creo que ha sido el único estudiante que tiene puros dieces desde bachillerato hasta su carrera profesional. Entonces, eso le impactaba mucho a
Echeverría.
Echeverría y lo respetaba mucho, ¿verdad? Aunque hacían ahí, cuando estábamos, ¿verdad? Ahí se jugaban sus bromitas y todo, ¿verdad? Pero un gran respeto, ¿verdad? Y una gran ayuda. En realidad, todo el mundo dice que el ingeniero López Moctezuma fue el constructor y que, ¿verdad? Pero en realidad, quien tenía la relación con el presidente era precisamente Rafael
Soto
Soto
Gil.
Gil, compañero pues, de generación desde la preparatoria, ¿verdad? Y si tú ves las menciones honoríficas y ya da los reconocimientos que tiene, ¿verdad? El licenciado Soto Gil es una persona brillante y una persona importantísima también en lo que fue propiamente vamos a decir, la estructura jurídica de la universidad. Porque la universidad, pues sí nace por decreto, pero imagínate nada más todo lo de la ley orgánica, ¿verdad? O sea, todo el funcionamiento propiamente, pues ahí está la mano del licenciado Soto Gil. El mismo doctor Silva Cota dice, si no hubiera sido por el licenciado Soto Gil, que le da la jurídica, ¿verdad? Porque de ahí surgen precisamente los consejos universitarios, la Junta de Gobierno, o sea, todo lo que forma parte esencial, ¿verdad? Aunque yo no soy abogado, pero debemos de entender que para que una cosa funcione debe estar bien integrado jurídicamente. Y entonces eso dio pie pues para que se formaran los consejos universitarios, se reglamentara, se formaran también los consejos técnicos de las escuelas, unidades académicas, ¿verdad? Lo que tenían que hacer lo del patronato y los patronos, ¿verdad? Y todo ese engranaje jurídico, ¿verdad? En parte muy importante, uh-huh, es obra del abogado, precisamente.
Pues sí, realmente sí, realmente es muy importante eso.
Y a otras cosas interesantes, indiscutiblemente, la participación ya cultural de David Piñera, que también se incorpora, ¿verdad? Primero en actividades culturales y luego ya secretario general de gobierno de la universidad. Uh-huh. Y como teníamos amistad con él, viene López Moctezuma y da un cambio total a esto, ¿verdad? Por cierto que el ingeniero López Moctezuma, cuando tomó posesión, hubo problemas, ¿verdad? Porque en la toma de posesión salen los grupos inconformes, ¿verdad? De la Escuela de Economía y de... Había mucha grilla en ese entonces, ¿verdad? Y ponen en aprieto, lo ponen en aprieto, ¿verdad? Entonces le costó trabajo entrar a las escuelas de Tijuana. Uh-huh. Yo no conocía al ingeniero López Moctezuma, nunca lo había visto. Había sido director de la Escuela de Ingeniería, de la naciente Escuela de Ingeniería Civil, Topografía, Ingeniero Civil. Entonces, mi papá trabajaba en la Escuela de Pedagogía, trabajó y es jubilado de la universidad. Entonces, modesto, mi papá fue conserje y fue también velador, se jubiló como trabajador. Entonces yo era director de la Escuela de Turismo y me dijo: oye, Daniel,
¿me dijo quién?
Mi padre. Uh-huh. Me dijo a mí: mira, quiero que me hagas un favor, que ayudes al ingeniero López Moctezuma, porque él va a ir a Tijuana, ha ido, pero no lo dejan meterse a la universidad, ¿verdad? Tú estás ahí, ayúdalo. Y efectivamente, ah, me encantó, es un buen hombre, me dijo, un magnífico, una fina persona, yo lo conozco, es maestro, fue maestro de pedagogía, ayúdalo en todo lo que puedas, cárgale todo lo que puedas, ¿verdad? Y entonces él entró ahí a la Escuela de Turismo, ¿verdad? Y le hicimos su fiesta y ahí empezó él, ¿verdad? Hubo ciertas politiquillas ahí, pero logramos más o menos amainar la situación, ¿verdad? Pero ahí empezó a ejercer propiamente su rectoría, ¿verdad? Y acá también, y ya viene posteriormente, pues, los recursos del gobierno federal, ya cuando toma posesión el ingeniero López Moctezuma, ya están los terrenos, ya se habían conseguido los edificios, ya se estaban construyendo los edificios, ¿verdad? Y coincide precisamente con la entrada de él, ¿verdad? Entonces todo el mundo cree que a él se debe, pero realmente no. Al menos mi apreciación personal, ¿verdad? Claro, desde luego como una persona ligada a lo que es la construcción y todo eso, tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero en el origen propiamente yo pienso que se debe al rector anterior, pero a él fue lo que le tocó seguir construyendo, ¿verdad? Y posteriormente el arquitecto Castro Bojorquez, ya en ese tiempo era precisamente director de obras e instalaciones de la universidad, en la época de Sotogil, el de obras era el arquitecto Castro Bojorquez, y luego fue director de la Escuela de Arquitectura, y de ahí llegó a la rectoría. Uh-huh. Entonces, en la obra también hay mucha relación del arquitecto Castro Bojorquez. Uh-huh.
Hay algunas preguntas que me han surgido a lo largo pues de su conversación.
Sí.
Una de ellas es, son desde que empezó las preguntas, así es que me voy
Sí,
a
se va a
regresar.
remontar.
¿Cuánto tiempo más o menos circuló el periódico Adelante y Vanguardia Estudiantil y la
Bueno,
revista universitaria?
sí, mire, Vanguardia Estudiantil, empezamos nosotros a trabajar con ese periódico desde la secundaria, desde segundo de secundaria, Vanguardia Estudiantil. Entonces fue segundo, en tercero, primero y segundo.
De preparatoria.
4 años, 4 años. Y de Vanguardia Estudiantil con el ingeniero Hernández Domínguez trabajamos como 4 años. Hicimos alrededor de unos 28 ejemplares, 28 tirajes, ¿verdad? O sea, como en 28 veces lo sacamos.
El de Vanguardia Estudiantil.
Vanguardia Estudiantil. El periódico Adelante tuvo una vida más efímera, ¿verdad? Tuvimos como 5 veces, sí, editando, ¿verdad?
Muy bien. ¿Y la revista
Y la
universitaria?
revista, pues empezamos nosotros allá por el 59, sacamos como unos 4 ejemplares, pero nada más conservamos el primero, los demás ya no.
¿Era a nivel estatal o lo
Sí, a nivel estatal, pues aquí tenemos, por ejemplo, la entrevista con el licenciado Zamora Tapia, que era de Tijuana, pero antes de que lo nombraran a él director y
Director.
todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de noviembre del 59, ¿verdad? Pero ya a principios del 60 ya
Se llama Universidad
universidad.
al servicio de la juventud, al servicio de la juventud baja californiana. ¿Qué dice?
Miembro de la Prensa Unida de México.
Unidad de México.
Teníamos unos amigos de allá que venían de México y ahí nos daban
Año
la mano.
1, número 1,
Número 1.
noviembre de 1959, Mexicali, Baja California.
Un
Un
peso,
peso.
¿verdad?
Bueno,
¿Verdad? Entonces era a nivel estatal.
hay una parte que no me quedó claro que dice que eran 120 estudiantes.
Bueno, al principio de nuestra generación, o sea, de primer año, eran 2 años, del primer año nos inscribimos
120.
120 estudiantes. Estuvimos en el galerón de la Sunland de Mexicali, en los altos de la Sunland de Mexicali. Empezábamos aquí en septiembre las clases. Y en el interior de la República empezaban en febrero. Entonces muchos se inscribían mientras se iban. Los riquillos, los que tenían, bueno, muchos de dinero, ¿verdad? Estaban unos meses y de repente se desaparecían. Oye, fulano, no, pues es que ya se fue a Guadalajara o se fue a la Ciudad de México, ¿verdad? Nosotros pues ni siquiera imaginarnos salir de aquí. ¿A qué le íbamos a tirar? Teníamos que
O sea, se iban
trabajar.
a estudiar la preparatoria.
Algunos iban a estudiar la preparatoria. Muchos, muchos. A estudiar la
Porque está
preparatoria.
hablando de los 120 inscritos a una
Sí,
preparatoria, ¿verdad?
de los 120. Entonces, muchos de ellos se iban a otras partes, a la Ciudad de México o a Guadalajara, ¿verdad? Que eran las dos partes donde había posibilidades, ¿verdad? De ir a una buena de educación superior. Entonces, ya cuando venía enero, nos quedamos como 60, menos de 60 gente. Y ese grupo se conservó, ¿verdad? La primera oportunidad, si quieres, te doy toda la lista de los primeros egresados de la preparatoria y profesiones y todo. Casi todos somos, con excepción de dos o tres, no tienen
Estudios
estudios
profesionales.
profesionales,
Bueno.
pero la inmensa mayoría sí.
Comentaba que es con Luis López Moctezuma, que
Sí.
había inconformidades de los grupos con la toma de posesión de él en
Sí,
Tijuana.
de Tijuana y de Ensenada.
¿Y cuáles eran las principales razones de esa
No, pues
inconformidad?
que no lo conocían, ¿verdad? Pues en realidad pues, no se había distinguido, ¿verdad? Pero como tenía una gran amistad con el entonces gobernador Braulio Maldonado, pues se lo hizo rector, ¿verdad? Así es
Bueno.
la. Entonces, ya. Al principio, pues le costaba un poco de trabajo comunicarse, ¿verdad? ¿Verdad? Inicialmente, considero que desconocía toda la cuestión del movimiento universitario, legal y todo eso. Pues tiene sus, todo tiene una estructura determinada, ¿verdad? Él de repente entra como rector, pero pues antecedentes propiamente como persona, digamos, de primer nivel, ¿no? Llama precisamente,
¿Y
como
con
se,
él qué, perdón?
con el ingeniero López Moctezuma, él incorpora o llama al licenciado Rigoberto Cárdenas para Secretaría General. Y el licenciado Rigoberto Cárdenas tampoco tenía relación con la universidad, ¿verdad? No la tenía. Pues, había sido maestro más bien del CETIS. Y él lo comenta, dice, yo ni siquiera conocía al ingeniero López Moctezuma, ¿verdad? En una entrevista que se le hizo, que yo le hice hace tiempo. Dijo, mira, yo ni tenía relación con el ingeniero López Moctezuma. Yo lo conocí porque hubo un problema en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, donde él estaba de gerente, ¿verdad? Y le gané un pleito allá a la Comisión Estatal de Servicios Públicos y de repente me dice, vente para acá, le ofrece la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de la Universidad. Entonces al principio también andaban descontrolados, ¿verdad? Los dos. Y luego el licenciado Jesús María Alanís Villanueva y director administrativo, ¿verdad? Pues que tampoco, pues era egresado de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿verdad? Pero pues al principio andaban descontroladones y luego pues con el temor de que los que antes habían sido directivos, ¿verdad? De escuelas y todo eso, pues, veían moros con tranchete, yo creo, ¿verdad? Y entonces pues hubo sus problemitas, ¿verdad? Naturales. Entonces,
Usted dice que fue entonces director de turismo y subdirector de economía,
subdirector,
Tijuana.
sí.
¿En qué año fue subdirector de economía,
Bueno,
Tijuana?
me tocó en un periodo breve, vamos a decir del 70, pero al mismo tiempo acá en la Escuela de Turismo. Pero antes había estado encargado del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad en Tijuana, ¿verdad? O sea, sustituí.
¿Usted había sido director también o encargado? ¿Por qué dice encargado?
Porque mi tiempo lo dividía entre la escuela, pues en las escuelas de la universidad y al mismo tiempo en el instituto, ¿verdad? La universidad en ese tiempo funcionaba en la tarde, nada más. Tenía grupos en la tarde, en Tijuana en la mañana no tenía grupos, nomás en la preparatoria. Entonces, quienes estábamos en la, como maestro de tiempo completo, nos distribuían también nuestro tiempo acá en el instituto, los de economía, ¿verdad? En el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿verdad? Y ahí pues, hacíamos investigación y nos tocaba participar, ¿verdad? En algunos eventos. Por ahí debe haber un reconocimiento que me hacen a través del licenciado Soto. A ver si encuentro ese reconocimiento. De un estudio que se hizo sobre la importancia del movimiento turístico que presentamos. Entonces, yo creo que por ahí el licenciado Soto Gil también vio la posibilidad de pues, ese interés en el turismo. Yo, al principio me llamaba la atención, ¿verdad?, la formación de la escuela, pero entré con muchísimas ganas, ¿verdad?, a participar. Y entonces, originalmente era como una coordinación, ¿verdad? Pero tenían muy pocas clases y todo ya estaba estructurado. Entonces tuvimos que cambiar todo eso y hacerla funcional y que tuvieran normal. Total que nace la Escuela de Turismo con mucha fuerza. Y por otra parte, pues establecimos relación con los hoteleros de Tijuana, ¿verdad? Al principio pues no sabían ni qué iban a hacer y a qué se iban a dedicar. Entonces, se me ocurre a mí la idea de juntar a los hoteleros y a restauranteros en Tijuana. Yo había sido, había formado yo en la Cámara de Comercio de Tijuana un organismo que era un departamento de estudios económicos. Entonces yo tuve mucha relación con, y fui asesor de la Cámara de Comercio de Tijuana, Tecate y Ensenada, ante el Comité de Desarrollo Económico. Entonces conocí empresarios y todo eso. Y ya con esa relación les pedí a los hoteleros y restauranteros que nos permitieran colocar a algunos de los muchachos para que practicaran, que les dieran la oportunidad para que practicaran en sus negocios. Que iban a estar en un mes nada más. Y luego los íbamos a hacer una rotación para que fueran conociendo también otros negocios, cómo se administraban, qué hacían y todo. Pero después de un mes los junto nuevamente y casi todos me dicen, no, pues déjamelo a mí, este que está aquí conmigo, déjamelo. Ya él se enteró, ya me está ayudando, ya prácticamente voy a dejarle muchas, ¿verdad?, de las funciones, él las va a realizar. Entonces ahí empezaron con trabajo casi todos, ¿verdad? Y empezó con un éxito. Y al ratito teníamos muchos estudiantes, tuvimos muchos estudiantes, ¿verdad? Y ya cuando el 72, en septiembre del 72, que se inauguran precisamente los edificios donde está la Escuela de Contabilidad y Administración y la Escuela de Derecho.
De aquí.
Empezamos con esos edificios y yo empiezo también como maestro aquí de la Escuela de Contabilidad y Administración aquí en Mexicali, el 72 en septiembre.
Entonces, en economía estuvo el 70.
Estuve primero en el en 65, 66 y parte del 65.
Ah, sí, es cierto.
Y
regreso al 69.
Regreso al 69. Sigo en economía, pero empiezo a dar clases también en contabilidad y administración y me nombran allá en la Escuela de Turismo y yo sigo de todos modos como maestro con una o dos clasecitas en las otras escuelas también, ¿verdad? Pero básicamente en la escuela
de turismo,
¿verdad? Y en ese tiempo también me llaman en el Tecnológico y Tecnológico allá por los 70.
En Tijuana,
y me tocó
el Instituto Tecnológico,
el Tecnológico Regional de Tijuana. Sí, entonces me toca ser maestro fundador, ¿verdad? Primero, que fue un instituto donde había carreras técnicas, preparatoria con carreras técnicas, y de ahí nace el Tecnológico, ¿verdad? Allá en los 70.
Entonces, del tiempo que estuvo en economía,
sí,
que son siempre algunos años, sí, aunque está cortado, digamos, un espacio, sí, ahí de tiempo, digamos, ¿cuál podría o cuáles podría considerar usted que fueron las vivencias más intensas que tuvo en la Escuela de Economía, mientras fue, digamos, docente? Sí. Y subdirector comentaba.
Bueno, como docente en la primera etapa, ¿verdad?, en la Escuela de Economía, fíjate que la Escuela de Economía estaba en la preparatoria de Tijuana, allá en la Colonia Juárez, para el lado de la televisora. Entonces, los maestros de ese tiempo, ¿verdad?, de la Escuela de Economía y de algunas escuelas, pues teníamos problemas para subir porque no teníamos carro al principio, no teníamos automóvil. Y veíamos alumnos que pasaban unos carrazos, ¿verdad? Y subían aquel
cerro.
Aquel cerro, ¿verdad? Siempre era como unos 800 metros, ¿verdad?, de pura subida. Entonces, para que no nos vieran los estudiantes, andábamos por allá por las faldas, ¿verdad?, subiendo por otro lado, pues nos daba vergüenza que nos vieran a los maestros.
Ir a pie. Pobre,
sí, a pie, ¿verdad? Y al ratito salíamos todos sudados allá por detrás de los cerros que todavía no estaban ocupados, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Sí? Pero al ratito, pues ya nos movimos, empezamos a tener trabajo, despacho aparte y eso, y a tener asesorías, y bueno, pues al ratito ya traíamos buenos carros. Y por ahí me conseguí un carrito deportivo, también un MG,
uh-huh,
en un trabajo que hice, un estudio económico, ¿verdad? Y pues esas fueron las primeras vivencias. Luego, pues recuerdo algunos alumnos muy brillantes, ¿verdad? Casi todos los alumnos de la Escuela de Economía, los primeros, la primera generación, eran maestros, ¿verdad? Entonces, yo no era maestro, pero siempre estuvo un tiempo yo en la normal fronteriza mientras me iba a Tijuana, ¿verdad? Y pues no me costó mucho trabajo, ¿verdad? Pues yo acababa de salir también de la universidad y había trabajado en la Secretaría de Industria y Comercio durante 3 años y fracción. Entonces, pues esa etapa es muy bonita porque me tocó dar a los 5 grupos desde primero hasta el quinto semestre, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, diferentes materias, ¿verdad? De teoría económica de primero, de segundo, marxismo, finanzas públicas, ciclos económicos, materias mucho muy muy
distintas.
Muy distintas, ¿verdad? Pero tenía que pasarme todo el día estudiando. Y al principio, yo creo que nos pasa a todos los maestros de la universidad que no somos docentes, que no tenemos propiamente carrera, ¿verdad?, como docentes, sino que empezamos propiamente, ahí se va, ¿verdad? Pues costaba trabajo porque el material se me acababa en 15 minutos o 20 minutos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ya después va tomando uno experiencia, ¿verdad? Y además confianza.
Uh-huh.
Entonces, imagínate, durante todo ese tiempo, una de mis hobbies es colectar o reunir tesis profesionales. Tenía ya muchos de ellos, las regalé, pero llegué a tener más de 4.000 tesis profesionales.
De distintas áreas.
De distintas carreras, sobre todo de administración, de economía,
uh-huh,
¿verdad? De derecho, de ciencias políticas, de administración pública, uh-huh, sociología, etc.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno empieza a leer y a buscar y acumular todos esos libros y además, otra cosa, yo siempre tuve todos mis libros en la universidad, desde la preparatoria, todos así, libros que recomendaban, la bibliografía completa, compraba mis libros. Me quedé quedaba sin comer, pero yo compraba mi libro. Además, a Liceo Castilla y a mí nos becó el Club Rotario de Mexicali y siempre nos dio desde la secundaria hasta terminar nuestra carrera profesional todos los libros que nosotros le solicitábamos. Cada año llegábamos con nuestra relación. ¿Y cuánto es? Aquí está el dinero, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, pues, a comprar libros. Y en ese aspecto, Liceo Castilla, no, qué barrio, yo me quedo muy corto al lado de Liceo Castilla. Ese hombre, pues yo creo que ni siquiera el 10% de lo que, no, que el 10% de lo que él ha leído, he leído yo, ¿verdad? Liceo Castilla es un hombre muy, muy estudioso, mucho. Pero parte de eso, la amistad, el andar siempre juntos, yo pienso que mucho de lo que, de la perspectiva que yo tengo, en parte se la debo a él. Y quizá algo haya aprendido de mí también, ¿verdad? Con esa amistad de hermanos, ¿verdad?
Entonces dice que como maestro, sí. Bueno, digamos que una de esas vivencias intensas podría ser esta que menciona de a la hora de enfrentarse, digamos, al grupo.
Sí.
Y ¿cómo dijo que en 15 minutos se le acababa
el material? Sí, llevaba material. Imagínate, por ejemplo, preparar 5 materias diferentes o 6 materias, ¿verdad? Porque a veces hasta con un grupo hasta le daba dos materias, ¿verdad? De acuerdo con el plan de estudios, ¿verdad? Entonces, tener que preparar 6 materias diferentes, pues para 15, 20 minutos, media hora, al principio, yo creo que a todos los maestros se nos hace difícil por el temor, ante las demás personas o porque no tomo una confianza, ¿verdad? Pero ya después, no, hombre, me encantó. Para mí, fácilmente me incorporé, ¿verdad? Y lo además una gran respuesta también de los alumnos, ¿verdad? Ante un maestro joven, yo tenía 24 años, un maestro joven y con alumnos ya grandes, de 30 y tantos años, 40 años, eran maestros, pues, maestros de primaria, de secundaria, ¿verdad? Y entonces tenía que esmerarme yo también para no quedar en evidencia, ¿verdad? Pero esa etapa fue muy bonita, a mí me sirvió muchísimo, yo creo que para mí fue determinante, ¿verdad? Porque uno siente también, cuando tiene uno la vocación de maestro, esta vocación yo creo que tiene mucho que ver también en mis familiares. Mi padre fue maestro también rural durante 20 años, por allá por Sinaloa, formó escuelas rurales, ¿verdad? Mi abuelo, el papá de mi papá también, un tío de mi papá, dos hermanas de mi papá, ¿verdad? El abuelo de mi papá también fue maestro, ¿verdad? Y hablar de maestros en el siglo pasado, a principios de este siglo, ¿verdad? Pues, no, imagínate, nada más un trabajo que envié en un concurso que se le llamó Que me siga la tambora, relacionado con el estado de Sinaloa. Entonces, ese trabajo lo intitulé 5 generaciones de maestros. Y esas 5 generaciones, pues, es el abuelo de mi papá, ¿verdad? El papá de mi papá, un servidor, y tenemos también 3 hijos que son maestros. Son universitarios, ¿verdad? Mi hijo es maestro de la Escuela de Ingeniería, es el coordinador, el jefe de carrera de ingeniería civil, ¿verdad? Tengo una hija que es maestra ahí en el CETIS también, de la preparatoria, tiene como unos 4 o 5 años dando clase. Y una licenciada en administración que también es maestra, tiene su trabajo, ¿no? Maquiladora, es jefe administrativo, pero ella es maestra de. Maestra de porras, ¿verdad? Y y hay esa vocación. Mis hijos me decían que no iban a ser maestros. No, nosotros no vamos a ser maestros cuando eran niños, ¿verdad? Y ahora les digo, ¿por qué son maestros? Tienen sus, y han tenido sus trabajos, ¿verdad?
Como parte de su ejercicio profesional.
Sí, sí, porque mi hijo más grande ha trabajado en muchas partes, ¿verdad? Trabajó en inmobiliaria del Estado, trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene inclusive un despacho, ¿verdad?, donde hace trabajos. Él tiene maestría también en estructuras, en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Mi hija trabajó 4 años en Saope del Estado. Pero dice, no, pues ahora me siento mejor como maestra de matemática, ¿verdad?
Pues sí,
¿verdad?
La vocación.
Yo creo que hay esa vocación también, ¿verdad? O uno también, a veces le llama la atención el quehacer de los padres, ¿verdad? Quisiera uno también a veces pues aprenderles algo, ¿verdad? ¿Será eso? ¿Quién sabe?
Probablemente, sí. ¿Alguna otra vivencia que usted haya sentido así que lo haya simbrado, maestro, en su experiencia en la Escuela de Economía?
¿En la Escuela de Economía?
Algo así que haya sentido así,
pues,
que lo haya simbrado.
El reconocimiento que me hicieron los primeros alumnos de la generación de la Escuela de Economía, de todos los alumnos del primer, los que salieron de la primera generación, ¿verdad? Eso fue muy, porque como te decía, la mayor parte son maestros, ¿verdad? Froilán Esparza Lozano era maestro, después fue director, Manuel Guevara Santillán, la profesora Miranda, en fin, varios, todos ellos eran maestros, Gloria Chon. Todos, casi todos eran maestros, ¿verdad? Y al terminar, pues, un reconocimiento muy especial a sus maestros y en especial, pues, a mí también, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas más bonitas que conservo. También de mi segunda generación, ahí era una generación pequeñita, pero hay gente muy distinguida, hay un maestro de tiempo completo que es ahorita, yo creo que ya va a cumplir también sus 30 años, o en eso anda. Juan Manuel Medina se llama. Es maestro de la Escuela de Economía. Y está también una muchacha, Ruth Vargas Leiva, no sé si la conozcas, brillante muchacha también, de la segunda generación de Economía. Muy brillante. Y luego también, para mis alumnos, pues, de Tijuana, Sergio Rosete, ¿verdad? Un joven que fue gerente de la Lotería Nacional cuando tenía como unos 24 años, ¿verdad? Trabajó mucho tiempo con, yo creo que todavía sigue, con Roberto de la Madrid, y fue secretario de Finanzas, ¿verdad? Del gobierno del Estado. Muy jovencito, mucho más joven. Entonces, y pues tantas gentes y compañeros, maestros, fue una comunidad muy bonita porque recuerdo que pues teníamos nuestras reuniones y ahí soñábamos qué pudiera hacerse con la universidad. Y mucho de lo que hicimos, que tratamos de hacer, pues quedó en eso, en sueños, ¿verdad? Después se convierten en realidad, ¿verdad?, pero en otra perspectiva que nunca nos imaginamos, ¿verdad?
¿Por qué dice eso, maestro?
Porque con las penurias que tenía la universidad nunca llegamos a pensar, ¿verdad?, que de repente iba a tener tanto apoyo como lo tuvo con Luis Echeverría, con López Portillo, principalmente. O sea, nunca lo pudimos haber imaginado después de tener tantas penurias, después de haber sufrido tanto, ¿verdad? Después de no tener, de tener tantas carencias, de no tener, digamos, una planta física, de no tener dónde, ¿verdad? Hace poco leí en la Gaceta, la universidad, unos comentarios que hace un maestro que fue director de oceanografía de la Escuela de Ciencias Marinas. Forma parte de la segunda generación y hace y describe unas vivencias muy interesantes. Voy a buscarte esta. No sé si fue en la última gaceta o son, porque conservo varias gacetas, entonces ahí debo de tener algunas, ¿verdad? Y coincide pues con ese tiempo, ¿verdad? De la creación propiamente, él viene al segundo, forma parte de la segunda generación, ¿verdad? Y con muchas ilusiones, porque todo el mundo sabía que había una escuela de ciencias marinas en Tijuana, que tenía un año funcionando, o empezaba a funcionar, se sabía, ¿verdad? Por muchas partes del mundo, pero esa escuela tuvo alumnos de toda la República y de Centroamérica y Sudamérica. Nació y no tenían instalaciones ni nada, trabajaban en la preparatoria, arrimados y todo, ¿verdad? Y dice que cuando él viene, ¿verdad? Y va y le enseñan Instituto Scripps en San Diego, bueno, pues se imagina todo aquello, ¿verdad? Entonces, dicen, pues la escuela está en Ensenada, y va a la escuela y ve que no hay nada, ¿verdad? Entonces se le cae las alas, ¿verdad?
¿Es Gilberto Flores?
No recuerdo, pero voy a buscártelo. Y es muy interesante porque trae esas vivencias, ¿verdad? Que él vivió y sufrió como estudiante, ¿verdad? Pero luego llega a ser director, inclusive.
Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. No he entrado todavía en la guía que traigo. Es básicamente la guía. Yo quería recuperar estos testimonios de usted, de su estancia en economía, en turismo, y bueno, las experiencias de la preparatoria.
Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, cuando el movimiento del campestre. Hay una cosa muy interesante ahí, muy, muy especial, ¿verdad? En el movimiento del campestre por los terrenos para la universidad. El director de la escuela era Raimundo Galván Ibarra, ya me acordé, el director de la escuela de contabilidad y administración. Raimundo Galván, ya murió. Raimundo Galván Ibarra, contador público. Y el director es Arturo Pompa Ibarra, un contador. Cuando viene el problema del campestre, todo el mundo desaparece, los directores, todo. ¿Verdad? No, con movimiento. No, pues si yo llevo mis contabilidades, ¿qué van a decir? ¿Verdad? No es posible que la universidad ande en estos movimientos, ¿verdad? Mis clientes no me lo permiten, mi ética. Desaparecieron. Se quedó sin director en la universidad.
En Tijuana.
En Tijuana, ¿verdad? Entonces, el licenciado Soto Gil ve los periódicos, ¿verdad? Que hay uno de ellos, ¿eh? Y por ahí dice que es un movimiento histórico, me entrevistan, ¿verdad? Y me llama a la, ¿verdad? A las 2 de la mañana. Oye, Daniel, a ver cómo está eso, ¿verdad? ¿Cómo anda el movimiento del campestre? no, pues así está, ya empiezo a decir, pues necesito que se concentre inmediatamente, ¿verdad? Vente inmediatamente y tráete y háblale a los demás directores. Pues no están, ya corrieron. Nomás empezó el movimiento como al tercer, cuarto día, que se vino fuerte, desaparecieron, ya no quisieron saber nada de la universidad. No, renunciaron, ni renunciaron, dejaron todo ahí. Entonces, pues nada más vine yo, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Y cómo anda ya la cosa? Pues ya le dije cómo andaba, ¿sabes? Entonces, yo me entrevisté con él como a las 10 de la mañana. Estuvimos, fuimos a desayunar. Ayer a un restaurante, comimos, cenamos, nos amanecimos y vámonos para Tijuana. 2 días y 2 noches sin dormir. Regresamos a Tijuana y empezó a ver todo el movimiento. Me dijo, mira, Daniel, encárgate tú de Tijuana. Encárgate. Ve quiénes son las personas que pueden tomar posesión en las direcciones y todo, dice, yo te voy a apoyar, voy a estar al tanto, no quiero ahorita aparecer, ¿verdad? Directamente. Tuvo una entrevista con algunos, ¿verdad? Los líderes, vio la cosa, dijo, en su oportunidad yo voy a participar, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación está muy al pendiente de todo esto, hay mucha intranquilidad. Ya los de Mexicali se vinieron acá también, ya habían, ¿verdad? No solamente los de Tijuana, sino de acá de Mexicali, Rodolfo Guerrero, no, el hermano de Rodolfo, un muchacho que había iniciado en ciencia política,
Gilberto,
fue uno de los que se metieron allá, y, por cierto que lo desnudaron y todo, ¿verdad? Y varios como Arceo. A ver si me acuerdo. Bueno, varios compañeros de acá
de
de
Mexicali.
Mexicali también y de Ensenada.